Un tema de que hemos venido hablando en estos días, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, el FOSBOC, uno de los fondos que existen en beneficio de los trabajadores de la construcción, que integran las cámaras empresariales y el sindicato de la construcción, el SUNCA, presentó el martes pasado una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por el faltante de aproximadamente unos $900,000. Esta es un paso más de una historia que se conoció hace ya semanas, donde se había detectado ese faltante. Se había anunciado que se realizaría una denuncia ante la justicia penal. Todo esto se dispara después que se conociera que había 14 transferencias a particulares por parte de la gerencia financiera del fondo, transferencias que no estaban autorizadas, y ahí aparecen nombres incluso de dirigentes sindicales que luego Zunca termina tomando medidas, por ejemplo, expulsarlos del sindicato. Estas personas que ahora deberán afrontar también la investigación desde el punto de vista judicial. Recordemos, un fondo que apunta, esa es la finalidad, a ayudar a los trabajadores de la industria para la adquisición de su vivienda o a construir o reformar una vivienda existente. Está integrado por aportes de los trabajadores agremiados a Zunca, pero también de la parte patronal. Y en este acuerdo están involucrados la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este. Y tiene una historia de décadas trabajando en este sector. Ahora vendrá la etapa de investigación desde Fiscalía para definir más detalles sobre las transferencias irregulares del Fondo de Vivienda. Pero cuando están involucradas instituciones civiles, y en este caso cámaras empresariales y un sindicato también, hay otras cosas que juegan para preservar la integridad y para, a través de la transparencia, ser bien claros en el mensaje. Está con nosotros el presidente de Zunca, Richard Ferreira. Richard, bienvenido, buenos días.
Buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Bien, gracias por acompañarnos. Ustedes se tomaron un tiempo antes de hacer la denuncia. Seguramente querían corroborar administrativamente que, en definitiva, eso era lo que había ocurrido y que tenían todos los elementos sobre la mesa.
Sí, es así. A partir de la constatación de hechos irregulares, nosotros lo que determinamos es, primero que nada, es una auditoría externa que nos pudiera echar luz a una situación que nosotros contratamos en cuanto a transferencias no autorizadas por la directiva del Fondo de Vivienda, que, bien como ustedes decían en la introducción, es coadministrada por el sector empresarial y también por los trabajadores. Transferencias en la cual fueron, en principio, son 193 transferencias, y que están ubicadas, en principio, a 14 personas. Entonces, en este sentido, esa auditoría externa determina, por parte de nuestra organización sindical, promover, por un lado, promover la denuncia en la penal en la directiva del Fondo Vivienda, cosa que se resolvió, y a partir de ahí la contratación legal y la realización de la denuncia, que se hizo el pasado 28 de enero, y también un proceso interno que tiene que ver que, de acuerdo al estatuto, ¿verdad?, toda persona que esté relacionada directa o indirectamente afiliado a nuestra organización sindical, donde tenga una conducta que roce con la ética, ¿verdad?, y los derechos e intereses de los trabajadores, ¿verdad?, el sindicato, la dirección, tiene las potestades, el derecho a proceder en consecuencia, y por lo tanto hoy está el proceso de que se le aplique a todas aquellas personas de que estuvieron relacionados con la organización sindical una sanción de las más duras, o la más dura que prevé el estatuto, en función de la gravedad que este tema tiene.
Es la expulsión.
Seguro. Entonces, sí. Ahí nosotros, en este sentido, ¿verdad?, el comité ejecutivo del pasado 18 de diciembre resolvió, ¿verdad?, que toda aquella persona que surgiera de la investigación relacionada a estos hechos lamentables, y relacionada a la organización sindical, bueno, por lo tanto, se iba a recorrer el camino de una sanción por parte de la organización sindical. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros presentamos o el Fondo Vivienda presentó, ¿verdad? En la justicia, porque es la justicia la que obviamente va a determinar responsabilidades.
Bien, ustedes ya expulsaron a Víctor Rivero y Santiago Bernaola.
Bueno, mira, nosotros estamos en el proceso que nos marca el estatuto y que por lo tanto ya fueron comunicados por la vía que marca el estatuto, por una comunicación fehaciente. Estamos en el plazo que nos marca nuestro estatuto, ¿verdad? Y una vez que se cumpla ese plazo, nosotros vamos a dar los nombres de los compañeros públicamente, o de las personas, mejor dicho, públicamente. Mientras tanto, vamos a estar siendo cuidadosos o en reserva, porque no queremos cometer ningún error, o mejor dicho, no queremos exponer a la organización sindical a ninguna situación que no se merece.
Bien, esos dos nombres que yo mencioné son los que han trascendido hasta ahora, pero hay otros colegas manejan incluso que no son dos, que podría llegar hasta 7 personas. ¿Cuántos son en concreto los que están en este proceso hoy?
Sí, en realidad, de los 14 que yo decía, sí, que surgen de la auditoría, hay 7 personas que estuvieron vinculadas a la organización sindical en forma directa, pertenecían algunos de ellos a una dirección intermedia de nuestro sindicato y otros afiliados a la organización sindical. Los otros 7 no conocemos su identidad, no los conocemos, y bueno, surgirá de la investigación que haga la justicia.
Sí, también hay responsabilidades, o por lo menos ustedes entienden que tiene participación en esta situación irregular la gerenta financiera, Estela Rey.
Bueno, en realidad lo que surge de la auditoría y dice de que esta funcionaria era una funcionaria que estaba contratada por el Fondo de Vivienda del año 2005, donde tenía una responsabilidad, era encargada, ¿verdad?, de toda el área, y tenía como una de sus tareas la posibilidad de la realización de transferencias para sueldos, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió ahí, ¿verdad?, es de que, más allá de eso que estaba autorizada, se realizaron transferencias a diferentes cuentas, que nada tenía que ver esas transferencias con el objetivo del Fondo de Vivienda. Uh-huh. Nuestro fondo, ¿verdad?, de hace muchos años, ¿verdad?, otorga préstamos en materiales a los trabajadores y trabajadoras de la comisión para la reparación de su casa, otorga subsidios para la compra de vivienda nueva usada, ¿no?, en la cual eso no tiene, ¿verdad?, un reintegro por parte del trabajador. Para esto esta persona no estaba autorizada, ¿verdad?, salvo que la directiva de dicho fondo la autoriza. Entonces, en este sentido, cuando se contata esta situación, ¿verdad?, que habían transferencias más allá de lo que estaba autorizada esta persona, es de que se solicita la auditoría y posteriormente la denuncia penal.
Uh-huh. Bien, esta persona ha sido apartada entonces del cargo.
Desde enero ya quedó desvinculada, ya fue desvinculada en diciembre, y oficialmente a partir de enero quedó totalmente desvinculada de dicho fondo, y bueno, será de las personas que la justicia tenga que evaluar responsabilidades.
Bien, bien. Hay un par de detalles que quedaron de lo que hablábamos al principio. ¿Cuándo ustedes detectan que se estaban dando estas irregularidades? ¿En qué momento?
Bueno, mira, nosotros recibimos la información allá por el 11 de diciembre, 12 de diciembre, y por lo tanto ahí, bueno, hubo una serie de reuniones con el sector empresarial, donde determinamos, bueno, justamente lo que mencionábamos, la auditoría, el periodo de información a la entidad bancaria, al Banco República, procedimos, ¿verdad?, en la directiva del Zunca a la sanción disciplinaria, y trabajamos y promovimos para la denuncia penal, pero tomamos conocimiento en las últimas semanas de diciembre.
¿Y esa información le llega a ustedes a través de una denuncia de un integrante, o a través de un trabajo de fiscalización que se haga habitualmente en las cuentas? ¿Cómo se dieron cuenta de esto?
Esto sucede a partir de que la funcionaria que tenía esta tarea, viaja a Buenos Aires para hacerse una cirugía estética, y por lo tanto, cuando se ingresa por parte de los directivos del fondo, porque había necesidad en ese momento de hacer determinadas transferencias, se ingresa a la cuenta y ahí se encuentran estas irregularidades que llamó la atención y que, bueno, después se encadenó todo lo que estamos relatando.
Claro, sí, sí, cuando es algo que ocurre comúnmente en organizaciones donde hay un control que es muy personal de determinada información, cuando se da la ausencia de esta persona e ingresa otra, puede encontrarse con una sorpresa de esta característica, ¿no?
Sí, lo que hay que aclarar es que, a ver, este fondo, en todos nuestros fondos se hacen auditorías anuales como en sí. cualquier institución,
sí.
¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pudimos constatar de que habían auditorías hasta el año 2022, ¿verdad? Ya promovimos y se está realizando, está en curso la auditoría del año 2023, pero además esta auditoría de 2024 la arroja como resultado a eso. Obviamente que esto lo que va a generar es, bueno, ubicar un desarrollo y un marco de controles más allá de lo que ya existía, porque, a ver, para todas las transferencias, a no ser de salarios, ¿verdad?, tenía que ser firmadas y aprobadas por la directiva, que es compuesta por el sector empresarial y por los trabajadores. Acá hubo, obviamente, ¿verdad?, un aprovechamiento de la información por parte de esta persona, y en este sentido, bueno,
esas transferencias no tenían la firma de los directores.
No, claro. Estaban autorizados.
¿Y en qué periodo, Richard, se dieron esas transferencias fraudulentas?
Bueno, la auditoría se hizo en principio entre el mes de febrero de 2024 y diciembre del 2024.
Y ahí se encontraron esas 193 operaciones.
Exacto.
Ahora, si van para atrás porque falta la auditoría 2023, quizás haya más.
Sí, yo ahí no me quiero adelantar, por eso que promovimos.
Claro, pero le falta la información.
Claro, promovimos la auditoría y, bueno, y ahí veremos con el resultado, con la información de la auditoría, veremos sí. Cuál fue la situación. Claro,
estaban atrasados, o sea, esa auditoría 2023 estaba pendiente.
Estaba pedida, pero no, efectivamente sí. No se había hecho.
Claro, sí, sí, una debilidad administrativa allí, ¿no?, habiendo pasado tanto tiempo y se encuentran lamentablemente con esta situación. Bueno, ahora hay que esperar entonces qué ocurre en la justicia penal. ¿Hay algún otro tipo de demanda en lo civil que ustedes estén llevando adelante?
Bueno, nosotros ahí, por asesoramiento o orientación del abogado que representa el fondo, que es el doctor López Guadalacena,
sí,
¿verdad?, resolvimos iniciar por la vía penal, pero no descartamos, ¿verdad?, ninguna otra acción, por ejemplo, en lo civil. Consideramos, en función de lo que nos decía el doctor, de que tenemos de iniciar la acción por este lado, por lo penal, sí, sin descartar viendo cómo se desarrolla esta situación a partir de la denuncia. Después vamos a recorrer todos los caminos que sean necesarios. Nosotros, en concreto, nosotros queremos ir, como se dice comúnmente, hasta el hueso, ¿verdad? Claro. Queremos ir hasta las últimas consecuencias, que se identifiquen todos los responsables, ¿verdad?, vengan de donde vengan, y también queremos, ¿verdad?, generar una condición de recupero o de saneamiento de un daño, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos.
Claro, sí, sí. A eso iba cuando hablaba de lo civil, ¿no? La eventualidad de ir contra las personas para ver si se recupera algo, ¿no?
Sí, sí. No descartamos esto.
Claro. El fondo se resiente mucho en su actividad por este monto. No tengo idea cuánto representa esto en el total del fondo.
No, nosotros consideramos de que no va a afectar, ¿verdad?, el funcionamiento normal del fondo. Si bien es cierto que en estos primeros días del año es cierto de que hubo un lentecimiento porque ahí hubo necesidad de atender la urgencia y el hecho puntual. Nosotros promovimos ahí un cambio de autoridades, ¿verdad? De la delegación que nos representa. Por lo tanto, ahí hay todo un proceso que es burocrático, que tiene que ver con las autorizaciones y todo lo demás, que eso ya está finalizado, pero no va a afectar, consideramos nosotros que no va a afectar el funcionamiento de dicho fondo, si bien yo no quiero manejar cifras, pero o sea, la gestación fue muy importante, ¿verdad? Pero consideramos de que no va a afectar el funcionamiento del fondo en su operativa y también en dar respuesta al beneficio que tienen los trabajadores o el derecho que tienen los trabajadores, que son los préstamos de materiales o el subsidio para la compra de
no vivienda. No va a afectar el programa.
No va a afectar el programa.
Bien, cuando hablas de delegados que fueron removidos o algo, son los representantes del gremio ante el fondo, ¿no?, que fueron apartados.
Sí, fueron. Nosotros tomamos la decisión ahí para no entorpecer, ¿verdad?, o para no generar suspicacias. Entendimos de que lo mejor era separar a los representantes nuestros de dichos fondos, donde asumieron los suplentes, ¿verdad?, que hoy están reuniéndose y asumiendo todas las responsabilidades. Claro. Una vez finalizado esto, bueno, veremos si los anteriores continúan o no, pero en principio lo que entendimos que era lo políticamente correcto para no entorpecer nada era generar una condición de que asumieran los suplentes y por lo tanto son los compañeros que hoy están al frente.
Sí. Detrás de cualquier institucionalidad como esta, y más con el cariz que tiene, que es para ayudar a soluciones de vivienda a los trabajadores, lo que se requiere es transparencia y lograr confianza, ¿no? Y este golpe por debajo de la línea de flotación es muy fuerte para todos los que le integran, pero en particular para el Zunca, ¿no?
Sí, obviamente que nosotros no queremos disimular ni minimizar un hecho tan doloroso y tan grave como este. Para esto resolvimos de todas las medidas que mencionábamos anteriormente, pero también resolvimos una red de asambleas en todo el país, donde la dirección del sindicato ya está llevándola adelante, informándole al conjunto de los trabajadores de primera mano y dando la cara, porque si bien esto es un momento muy 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 importante, muy doloroso y muy complejo, también es cierto de que lo importante acá es la institución, ¿verdad? Acá lo importante es la organización sindical, y la verdad de que hasta ahora todas las asambleas, plenarios de delegados que estamos haciendo, de reuniones con las direcciones departamentales de todo el país, en la medida que se explica, que se identifica, de que en definitiva informamos todo lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar con todo este tema, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, una aceptación, y por lo tanto, más allá de la preocupación, hay un respaldo importante a la institución, a la organización sindical.
¿Hay algunas medidas que hayan tomado en conjunto? Me refiero con las otras instituciones que están involucradas con el fondo, que son las cámaras empresariales.
Las que mencionaba anteriormente, lo que tiene que ver con la auditoría, lo que tiene que ver con la separación del cargo de esta funcionaria, lo que tiene que ver con el pedido de información al Banco República y la denuncia penal.
Bien. Richard Ferreira, presidente de Zunca, muchas gracias por este rato y por la información que nos has aportado. Hasta pronto y bueno, ojalá que esto se resuelva de la mejor manera.
Bueno, muchas gracias. Que pasen bien.
Adiós.